Buenos días. Ahí va mejor. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según San Marcos, según Marcos, capítulo 1. Vamos a continuar la serie del Evangelio de Marcos, que arrancamos la semana pasada. Y hoy estaremos escuchando, mirando, estudiando el capítulo 1 de Marcos, desde el versículo 16 al versículo 20. Marcos 1, 16 al versículo 20. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque tiene el poder de cambiarnos. Oro para que los corazones de cada persona que está acá hoy estén preparados, sean tierra fértil, para que tu palabra produzca fruto, que no seamos oidores solamente, sino también hacedores. Señor, yo no puedo cambiar a nadie, no me puedo cambiar ni siquiera a mí mismo, Señor, pero tu palabra a través del Espíritu Santo es la que produce el cambio. Así que clamo a ti con desesperación para que vos hagas la obra que solo vos podés producir, de cambiar corazones. Y utiliza esta predicación, toma estos peces y estos panes y multiplícalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés, expresó los siguientes pensamientos mientras se encontraba exiliado en la isla de Santa Elena. El conquistador de la Europa civilizada tuvo tiempo para reflexionar sobre el alcance de sus logros. En una ocasión llamó el conde Montolón a su lado y le preguntó: ¿me puedes decir quién fue Jesucristo? El conde se negó a responder. Napoleón continuó: pues bien, yo te lo diré. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo fundamos grandes imperios. ¿Pero de qué dependían estas creaciones de nuestro genio? De la fuerza. Solo Jesús fundó su imperio sobre la base del amor, y hasta este día millones de personas morirían por él. Creo que entiendo algo de la naturaleza humana y te digo que todos ellos fueron hombres. Y yo soy un hombre. No hay otro como él. Jesucristo fue más que un hombre. Yo he inspirado a multitudes con tal devoción entusiasta que hubiera muerto por mí. Pero para hacer eso era necesario que yo estuviera visiblemente presente, con la influencia eléctrica de mi aspecto, mis palabras, mi voz. Cuando veía a los hombres y les hablaba, encendía la llama de la autodevoción en sus corazones. Solo Cristo ha logrado elevar la mente del hombre hacia lo invisible, hasta el punto de no poder percibir las barreras del tiempo y el espacio. A través de un abismo de 1800 años, Jesucristo hace una demanda que está más allá de las más difíciles de satisfacer. Pide aquello que un filósofo puede a menudo buscar en vano en las manos de sus amigos, o un padre en sus hijos, o una novia en su esposo, o un hombre en su hermano. Él pide el corazón del hombre. Lo recibe todo para sí mismo. Él lo demanda incondicionalmente y de inmediato su demanda es concedida. Maravilloso. Desafiando el tiempo y el espacio, el alma del hombre, con todos sus poderes y facultades, se convierte en un anexo al imperio de Cristo. Todos los que creen sinceramente en él experimentan ese amor extraordinario, sobrenatural, hacia él. Este fenómeno es inexplicable, está totalmente fuera del alcance de los poderes creativos del hombre. El tiempo, el gran destructor, no tiene poder para extinguir este fuego sagrado. El tiempo no puede agotar su fuerza ni poner un límite a su alcance. Esto es lo que más me sorprende, a menudo he pensado en ello. Esto es lo que me demuestra de manera convincente la divinidad de Jesucristo. El punto de comenzar con esta cita es hablar de la influencia de Jesucristo. Pero lo que vamos a ver en este texto de esta mañana es que la manera que Jesucristo influenció al mundo y está influenciando al mundo hoy fue de la manera más sorpresiva. Su estrategia fue algo totalmente inesperado de cómo él entonces buscaría influenciar el mundo. Vamos a ver que Jesús va a tomar unos hombres comunes y corrientes, hombres de Galilea, hombres de campo, hombres con defectos, y va a invertir la mayor cantidad de esfuerzo, energía y tiempo en ellos para transformar el mundo. Y lo que vamos a rescatar de este pasaje para nosotros hoy es que nosotros también somos llamados a seguir a Jesús, y que la consecuencia de seguirlo a él es que nosotros seremos pescadores de hombres. Continuamos lo que arrancamos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo Jesucristo es el Hijo amado que se identifica con pecadores. Jesucristo fue bautizado por Juan porque él estaba buscando ser identificado con pecadores, y que vino en el tiempo exacto. Cuando él anuncia, cuando habla por primera vez en el libro de Marcos, dice: el tiempo se cumplió, el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, inaugurando su reino prometido e invitándonos a arrepentirnos y creer en su evangelio. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Vimos tres cosas: la anticipación de Jesucristo, la identidad de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo. En el versículo 14 habíamos visto el contexto en que el mensaje de Cristo es anunciado por primera vez en el libro de Marcos. Versículo 14, miren un minuto para atrás. Después que Juan había sido encarcelado, Marcos es breve, Marcos describe lo que otros evangelios describen en más detalle, de cómo fue decapitado a pedido de justamente la esposa, o a través de la hija de la esposa de Herodes, que él tenía ilegítimamente. Y simplemente lo que vemos acá es un resumen de que el mensaje de confrontación de Juan el Bautista había sido mal recibido, de tal manera que él pierde su vida. Y es en ese contexto que Jesús, que había estado en la zona de Jerusalén, se muda al norte, se va a Galilea. A modo de prudencia, de sabiduría, no era el tiempo todavía que Cristo sea crucificado. Juan el Bautista, su tiempo había sido culminado, pero él va a salir de un contexto donde su vida, humanamente hablando, podría terminar antes del tiempo indicado, y se va entonces a Galilea, donde pasó principalmente su ministerio. Y es ahí donde él proclama el Evangelio. El versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Tres cosas que él dice: número uno, el tiempo se ha cumplido; número dos, el reino de Dios se ha acercado; número tres, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el Rey ha llegado. El reino se ha acercado porque el Rey ha llegado, que soy yo el Mesías, es lo que Cristo nos está diciendo. Entonces, ese es el contexto que nos encontramos, y llegamos al texto de hoy, versículo 16. Mientras que caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Algunos comentarios con respecto al mar de Galilea. Algunos saben que tuve la oportunidad de ir este año a Israel y verlo. Increíble ver el lugar donde Jesús hubiera estado, y ver una zona muy distinta a Jerusalén, una zona que es más de campo. La diferencia sería comparar a una persona que es porteña versus una persona que es del interior de alguna provincia. Y es así la diferencia que uno ve de Jerusalén, el centro de la cultura, el centro de la religión, pero después Galilea. Y el mar de Galilea sería un lugar mucho más del interior de la provincia. Y es en ese contexto que Jesús va a llamar a sus primeros discípulos, que va a ser principalmente su ministerio. Josefo nos cuenta, el historiador judío Josefo nos cuenta, que cuando los romanos invadieron en el año 68 esta zona, encontraron en el mar de Galilea 250 barcos, muchos, porque el mar de Galilea no es tan grande. Muchos de estos barcos, o la totalidad en realidad, serían barcos para la pesca. Entonces lo que sabemos es que en este momento había muchos pescadores. De hecho, en el mar de Galilea había pescados, nos dice la historia, en ese mar que no se encontraba en ningún otro lugar. Los pescados eran exportados a través de todo el mundo. Entonces había un gran negocio en el mar de Galilea de la pesca. De hecho, a veces nosotros nos imaginamos los pescadores que Jesús llamó como personas humildes, como personas pobres. Sin duda eran con menos educación, porque el texto nos dice eso en el libro de Hechos. Pero no eran personas de escasos humildes, de recursos humildes, recursos escasos, porque vemos que tenía una empresa importante. Es más, lo que va a mencionar después, en el versículo 19, la palabra que se usa ahí para la barca es un barco más grande, menciona a los jornaleros, es decir, tenían ya personas que contrataban para hacer el trabajo, porque esta era una industria que generaba mucha ganancia. Entonces lo más probable es que aquellos que Jesús llamó dejaron empresas exitosas para seguir a Jesucristo. La pesca en ese tiempo, la manera que funcionaba era parecido a cómo me mostró una vez un hombre, yo no sé mucho de la pesca, pero una vez un hombre, cuando estábamos de vacaciones en Uruguay, me llevó en un barco y me mostró cómo él hacía la pesca con una red. Y dice, esto es muy similar a cómo los discípulos hacían la pesca. Y de hecho, leyendo más, es así. Me mostró una red que él tenía gigante con unas pesas, ¿sí?, que era la manera que se hacía en el primer siglo. Lo típico era tener una red de 5 metros de diámetro. Se tiraba esa red, que formaba como un círculo, sobre la superficie del agua, y tenía pesas todo alrededor. Entonces lo que sucedía es que a medida que esto se va hundiendo por las pesas, se van atrapando los peces que van quedando debajo de la red. Y después con una soga en el medio se tira hacia arriba y se pesca. Esa era la manera que típicamente se pescaba en el primer siglo. Cuando llegamos a este relato, sabemos por otros evangelios que este no es el primer encuentro que Jesús tiene con estos hombres. Si quieren mirar un minuto conmigo Juan 1, 35 al 49. Esto ocurre unos meses o quizás hasta un año antes que el relato que estamos viendo hoy. Juan 1, 35 al 49. Ocurre inmediatamente después del bautismo de Jesucristo, que Marcos nos relató. El versículo 35, el capítulo 1 de Juan, nos dice: al día siguiente, es decir, inmediatamente después, el próximo día, el bautismo de Jesucristo, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, acá está, hermano de Simón Pedro. Frecuentemente vemos como Dios salva a una persona y después, como resultado de la salvación de esa persona, otros miembros de la familia llegan a la fe. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Cuando vemos a Andrés en los evangelios, Andrés trae las personas a Cristo de manera continua. Tiene un perfil más bajo, pero lo vemos trayendo personas a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y así entonces vemos las primeras personas que siguen al Señor Jesucristo, que encuentran al Mesías. Pero esto sucedió meses antes del relato que estamos viendo en Marcos en esta mañana. Miramos el versículo 17, volviendo a Marcos. Marcos 1, versículo 17. Y Jesús les dijo, hablándole a Simón y a Andrés, que en ese momento estaban echando la red como hacían para pescar. El Evangelio de Lucas nos habla en más detalle de una situación no fructífera de pesca en esta instancia, donde después Jesús le pide que echen una vez más y el resultado es milagroso, y en ese contexto sucede esto. Jesús les dijo: síguenme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, el primer relato que tenemos son dos hombres, dos hermanos, que están pescando. Y en ese contexto Jesús llama con su voz autoritativa, con la voz del rey, con la voz de aquel que ya había proclamado el reino de Dios y la necesidad de arrepentimiento, con Simón y Andrés, que ya habían estado un tiempo siguiéndolo, que lo sigan y que serían pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y después tenemos una segunda situación, versículo 19 al versículo 20. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca. La palabra griega, como dije antes, para barca acá no es la misma que el barco típico de un tamaño normal, sino que es un barco grande. Da la idea de alguien que tiene una empresa más grande de la pesca. Remendando las redes, preparándolo para la próxima pesca, preparándolo, arreglando para que esto esté listo para pescar más. Y al instante, esta palabra favorita de Marcos, que va a usar, o inmediatamente, la palabra que figura un montón de veces en el libro de Marcos, lo llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fíjense que el texto Marcos, a diferencia de los otros evangelios, aclara esto: no dejaron en banda a su padre, sino que había jornaleros que se ocuparían del trabajo para ayudar a su padre, se fueron tras él. Este texto podríamos aplicarlo correctamente al llamado que Dios hace de algunos a dejar sus trabajos seculares, a dejar su vocación como abogados, como carpinteros, como médicos, como la profesión que sea, como pintores, para entonces dedicarse a tiempo completo de servir al Señor, y sería una aplicación correcta del texto. Es importante resaltar que el texto es un llamado particular porque son estos hombres que van a ser no solamente tiempo completo, sino que eventualmente van a ser los apóstoles. Tiene una interpretación y una aplicación específica. Pero también podemos aplicar este texto, que es la manera que yo me voy a enfocar en el sermón hoy, hablando del llamado de Cristo sobre la vida de cada uno de nosotros. La mayoría de ustedes no van a ser llamados a dejar sus trabajos con los cuales ponen el pan en la mesa para seguir a Jesucristo, pero todos hemos sido llamados para seguir a Jesucristo y ser pescadores de hombres. Y yo quiero hablar de varios puntos en cuanto a cómo funciona el llamado de Dios sobre nuestras vidas, cómo funciona el llamado de Dios sobre tu vida. Hay un sentido en que un grupo de personas son llamados a ser misioneros. Apartarme a mí, a Pablo y a Bernabé, dice el Espíritu Santo en Hechos, para la obra que yo les he llamado a hacer. Algunos tienen un llamado específico de ser pastores. Si alguno anhela lo buscado, buena cosa anhela, algo noble anhela. Pero todo cristiano, toda persona es llamado a seguir a Jesucristo. Y ese seguir a Jesucristo, si estamos siguiendo a Jesucristo, va a implicar ser pescadores de hombres. No podemos divorciar eso. La idea de seguir a Cristo y ser pescadores de hombres no es algo para algunos. Todo creyente ha sido llamado a esto. Y vamos a analizar ese llamado. Número uno, el llamado de Cristo es soberano. El llamado de Cristo es soberano. Cristo nos llamó en nuestra salvación, y Cristo nos llamó en esa salvación para servirle a Él. Si Cristo te llamó en tu salvación, te llamó también para servirle. No podemos divorciarlo eso. No nos salva simplemente para salvarnos y que continuemos con nuestra vida como era antes. Nos salvó para entonces servirle a Él, para que nuestra vida sea de Él. Pero ese llamado es un llamado soberano. Si pensamos en este pasaje, ese día que Jesús está paseando, el texto dice, mientras que caminaba junto al mar de Galilea, ciertamente por la cantidad de barcos que Josefo describe que había muchísimos pescadores ese día. en este gran negocio que era la pesca en el mar de Galilea. Pero Jesús se enfocó en llamarlos a estos dos y después a estos dos a que lo sigan. Y de la misma manera la Biblia dice que Dios nos salvó. Nos salvó cuando nosotros no lo estábamos buscando. Romanos es muy claro, en Romanos 3, nadie busca a Dios, nadie es bueno. Que Dios abrió nuestros ojos, como el corazón de Lidia, para entender lo que Pablo estaba diciendo. Nuestro llamado es soberano. Dios nos escogió, Efesios 1, ¿conforme a qué? Al beneplácito de su voluntad. El llamado de Cristo sobre tu vida es soberano, la gracia soberana de Dios, que Dios en su misteriosa gracia decidió abrir tus ojos cuando vos no los podías abrir, decidió resucitarte de la muerte espiritual cuando vos no te podías levantar. Ese llamado es soberano. Juan 15, 16 dice Jesús a los discípulos y nos dice a nosotros: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Vos no escogiste a Jesucristo, sino Cristo te escogió a vos. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Cristo nos eligió para salvación y nos eligió para dar fruto. Tu vida tiene que dar fruto. Tu vida fue elegida por Dios, no solamente para salvarte, sino para multiplicarse en la vida de otros. Algunos conocen las crónicas de Narnia, ¿sí? C.S. Lewis. Mi esposa le está leyendo a mi hijo Tiago el libro de La Silla de Plata, que es uno de las historias donde ya han pasado varias cosas. Ya los personajes que estaban en los primeros libros no aparecen. Y hay un personaje que se llama Gil, que todavía no conoce a Aslan. Aslan es el león. Aslan representa muy bien a Jesucristo. Y de pronto entonces se encuentra ella por entrar al mundo de Narnia, el mundo mágico de Narnia. Y en ese proceso de estar a punto de entrar, donde su compañero no está al lado de ella, su compañero que sí había estado en Narnia, se encuentra con un león, que ella no sabe quién es este león. Y dice lo siguiente: si escapo, pensando ella, me alcanzará en un segundo, pensó Gil, y si sigo, caeré derecho en su boca. Como fuese, no podía moverse, aunque hubiera tratado, y tampoco podía apartar sus ojos de los suyos, del león. ¿Cuánto duró esto? No estaba segura. Pareció durar horas. Y la sed se hizo tan horrible que llegó a pensar que no le importaría que el león la comiera si antes podía beber un buen trago de agua. Puedes beber si tienes sed, eran las primeras palabras que escuchaba desde que Scrooge le habló al pie del alcantilado. Miró para todos lados preguntándose quién habría hablado. La voz repitió: puedes beber si tienes sed. Y entonces se acordó de lo que Scrooge le había contado sobre los animales que hablan en ese otro mundo, y comprendió que era el león el que había dicho esas palabras. Más adelante dice: ¿no tienes sed?, preguntó el león. Me muero de sed, respondió Gil. Entonces bebe, dijo el león. ¿Me dejas? ¿Podría yo? ¿Te importaría alejarte mientras bebo?, dijo Gil. El león respondió solo con una mirada y un gruñido apagado al contemplar aquella corpulenta masa inmóvil. Gil comprendió que igualmente podría pedirle a la montaña entera que se hiciera a un lado para darle el gusto a ella. El delicioso murmullo del río la estaba volviendo loca. ¿Me prometes que no me harás nada si me acerco?, preguntó Gil. Yo no hago promesas, dijo el león. Gil tenía tanta sed que sin darse cuenta se había acercado un paso más. ¿Te comes a las niñas?, preguntó. Me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, repuso león. No lo dijo como para vanagloriarse ni como si se arrepintiera ni como si estuviera enojado, simplemente lo dijo. No me atrevo a ir a beber, murmuró Gil. Entonces morirás de sed, dijo el león. Dios mío, exclamó Gil, acercándose otro paso. Supongo que tendré que irme y buscar otro río. No hay otro río, dijo el león. Jamás se le ocurrió a Gil no creerle al león. Nadie que viera su cara severa podría dudarle, y de súbito tomó su decisión. Era lo peor que le había tocado hacer en su vida, pero corrió hacia el río, se arrodilló y empezó a tomar agua con la mano. Era el agua más fría y refrescante que había probado. No necesitabas beber una gran cantidad porque apagaba de inmediato tu sed. Antes de probarla, tenía la intención de escapar del león en cuanto terminara de beber. Ahora se dio cuenta de que eso sería sumamente peligroso. Se puso de pie y se quedó ahí, con los labios aún húmedos con el agua. Y más adelante el relato cuenta, dice: el niño está a salvo, el león dice. Lo soplé hacia Narnia, mas la tarea tuya será la difícil por lo que hiciste. ¿Qué tarea, señor, por favor?, dijo Gil. La tarea para la cual lo llamé a ti y a él desde vuestro mundo. Eso intrigó muchísimo a Gil. Me confunde con otra, pensó. No se atrevió a decírselo al león, a pesar de que le pareció que se armaría un gran lío si no lo hacía. Dime lo que estás pensando, niña humana, dijo el león. Pensaba, quiero decir, ¿no habrá algún error? Porque nadie nos llamó a Scrub y a mí. Fuimos nosotros los que pedimos venir acá. Scrub dijo que teníamos que invocar a alguien, un hombre que yo no conocía, y que tal vez ese alguien nos dejaría entrar. Y así lo hicimos, y entonces encontramos abierta la puerta. Y acá está la frase: ustedes no me habrían llamado a mí si no hubiera estado yo llamándolos a ustedes, dijo León, representando correctamente la manera que Cristo nos salvó a nosotros, la manera que nosotros llegamos a Cristo, temiéndolo, temiendo a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, no lo conocíamos y le teníamos terror, y llegamos bebiendo de esa agua y clamamos a Él porque Él nos llamó primero. El llamado de Cristo es soberano, es Él que te llamó para salvación y es Él que te llama para dar fruto. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. La segunda cosa que podemos rescatar de este relato es que el llamado de Cristo es seguirlo a Él. Seguirlo a Él. El llamado de Jesucristo es que lo sigamos a Él. Miren el versículo 17. Seguidme. Ese es tu llamado cada día. Seguir a Jesucristo. Es a Él a quien nosotros seguimos. Buscamos seguirlo a Él. Buscamos rendirnos ante su dirección. Y lo que es interesante es que cuando Jesús dice esto, en el contexto en que lo dice, los rabinos en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, no buscaban a sus estudiantes. Vos buscabas al rabí para que él te enseñe a vos. Vos ibas en pos de tal maestro y pedías su instrucción, pedías estar bajo su tutoría, pedías ser un estudiante. No era al revés, no era el rabí que iba buscando sus estudiantes. Pero Jesucristo hizo esto, buscó sus estudiantes y los llamó a que lo sigan. Y hay un sentido muy literal cuando Jesús dice, seguidme, que realmente lo van a seguir literalmente, físicamente van a caminar donde Él camina. Platón estableció su centro académico en Atenas. Aristóteles era su estudiante más brillante y famoso, y él también comenzó su propia escuela. Pero a él se lo llamó un estudiante peripatético. La primera vez que escuché esta palabra, peripatético, significa dado a caminar. Que Aristóteles enseñaba mientras que caminaba. Y Jesús va a ser un rabí peripatético. Los estudiantes van a aprender mientras que Él camina, literalmente, síganme, caminen por donde yo camino, y mientras que yo hago el ministerio que estoy haciendo, mientras que yo enseño, mientras que yo sano, mientras que yo tengo compasión sobre las multitudes, ustedes me van a seguir. Otro elemento que es interesante es que seguir al rabí y seguir al maestro implicaba no solamente ser un estudiante, sino ser un siervo. Que frecuentemente los que estaban debajo del rabí atendían las necesidades, buscaban la casa, buscaban que el rabí estuviera bien cuidado. Jesús les está diciendo: ustedes van a ser mis estudiantes y ustedes van a ser mis siervos. Cuando Jesucristo nos llama a seguirlo, de la misma manera nos llama a que seamos sus estudiantes. Nosotros hemos de estudiar la persona de Jesucristo de por vida, en su palabra, pero también somos llamados a ser sus siervos. Buscamos vivir para Él, servirle a Él. Somos estudiantes de por vida de su persona y somos también de por vida sus siervos. Noten también que Jesús no dijo a dónde los tenían que seguir, a dónde los iba a llevar. Sí, pero ¿seguirte a dónde? ¿Dónde vas a ir? ¿Y cómo vamos a hacer para sustentarnos? Jesús no dijo qué específicamente iban a hacer. ¿Cómo va a funcionar esto antes de que yo decida seguirte? ¿Cómo va a funcionar? Ellos tenían que confiar absolutamente en la sabiduría y en la bondad de Jesucristo. Y así es con nosotros. Nosotros podemos decir: Jesucristo, te sigo a donde vos quiera llevarme, y decirlo genuinamente de corazón si confiamos en Él, si confiamos en su bondad y en su sabiduría. Si nosotros no confiamos en Él, no vamos a decir: bueno, yo hasta acá te sigo, pero necesito que me des un poco más de información, que me expliques un poco más cómo van a ser las cosas. Sujel Michelén, predicando un sermón sobre este mismo texto, dijo: qué bueno que Dios no nos muestra todo lo que va a suceder. Y habla de su propio llamado al ministerio a tiempo completo. Dice que si Dios le hubiera dado una película anticipada de cómo iba a ser lo que él iba a vivir en ese llamado de tiempo completo, saldría corriendo en la dirección opuesta. Huiría de las cosas que vendrían. Pero Dios nos da la luz suficiente para tomar el próximo paso y nos llama a confiar en Él. No podemos seguirle si no confiamos en Él. Tenemos que confiar en Él. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, todos, y Él enderezará tus veredas. Nuestra oración, hermanos, cada día debería ser: Señor, quiero seguirte. Esa debe ser nuestra oración genuina. Y quiero servirte. Quiero seguirte y servirte hoy. No existo para hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Porque ese es el mejor lugar que yo pueda estar. Estar bajo tu voluntad. No hay mejor lugar. Número 3. El llamado de Cristo es radical. El llamado de Cristo es radical. El texto dice: y dejando al instante las redes, le siguieron. Y más adelante: y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Fue algo inmediato, fue algo radical. Recuerden el contacto que han tenido ya con este hombre, con Jesucristo, que proclama ser aquel que trae el reino, proclama ser el Mesías, proclama ser el Rey que se ha acercado. El llamado de Cristo es radical, porque Cristo es la persona más radical que jamás haya existido. Él es la fuente de toda belleza. Él es la fuente de todo placer. No estamos hablando de los placeres distorsionados del pecado, sino lo que John Piper llama el hedonismo cristiano. Todo placer que Él ha diseñado para uso en el contexto adecuado. Él es la fuente de eso. Él es la fuente de toda pureza y santidad. Él es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Él es la fuente de todo poder y toda autoridad. Él es la fuente de toda la vida. Y porque Él es radical, su llamado es radical sobre nuestra vida. El llamado de Cristo es radical porque Cristo es la persona más radical que jamás haya existido. A muchos no les gusta la idea de algo radical. Asusta. No hay que ser fanático es el concepto que se nos dice. Mis hermanos, eso es contrario a las Escrituras. Sí hay que ser radical con las cosas correctas, porque nuestro llamado es un llamado radical. Jesucristo no quiere un porcentaje de tu vida. No es un 50%, Señor, esto es tuyo, te doy 60, te doy más del 50. Cristo quiere el 100% de nuestra vida. Esto no significa que tenemos que dejar nuestros trabajos para seguir a Jesucristo. En la mayoría de los casos, Cristo quiere que sigas ahí donde estás, pero significa que nosotros en nuestro corazón decimos: soy tuyo, 100%, para seguirte y para servirte. Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Es Jesucristo Señor de tu vida, realmente dueño de tu vida? ¿Hay algún área en tu vida donde vos no estás dispuesto a someter, a entregar, a largar eso? ¿Querés algo para guardar para vos? No somos llamados a seguir a Jesucristo solamente los domingos, aunque es un buen comienzo. Si no lo estamos siguiendo los domingos, no tenemos lo que necesitamos para seguirlo en la semana. Hemos sido llamados a seguir a Jesucristo cada día de nuestra vida. ¿Cómo uso mi tiempo? Señor, quiero seguirte en cómo uso mi tiempo. ¿Cómo uso mi dinero? Señor, quiero seguirte en cómo uso mi dinero. ¿Qué sale de mi conversación, de mi corazón, que tengo durante el día? Señor, quiero seguirte en mis conversaciones. ¿Cómo uso mi lengua, mi matrimonio, la manera que yo trato a mi cónyuge? Señor, yo quiero seguirte, pero vos no conocés mi situación. Señor, yo quiero seguirte, no importa mis circunstancias, mi crianza. Señor, yo quiero seguirte, quiero apegarme a tu palabra para mi crianza. Cristo quiere ser Señor de todo, porque el llamado de Cristo es un llamado radical. El mensaje radical de Jesús tiene un llamado radical y demanda una obediencia radical. Número 4. El llamado de Cristo resulta el ser parte de su obra. El llamado de Cristo resulta en ser parte de su obra. No existe en las Escrituras el concepto de seguir a Jesucristo y no estar dando fruto para Él. No existe en las Escrituras el concepto de ser alguien que consume el cristianismo. No existe. Hay un misionero llamado Henry Clay, que él fue mi supervisor cuando yo estaba por primera vez como misionero, y él hablaba mucho de esta frase que Jesús dijo: seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Y él decía: si estamos siguiendo a Jesucristo, inevitablemente se va a ver en que estamos influenciando para bien espiritualmente la vida de otros. Si eso no está ocurriendo, no estamos siguiendo a Jesucristo, no hay vueltas, porque si no, Jesucristo sería un mentiroso. Si yo estoy siguiendo a Jesucristo, estoy influenciando positivamente en la vida de otros, en salvación, en evangelismo, aunque la obra de salvación es de Él, y en discipulado. No puedo estar siguiendo a Jesucristo, no puedo estar cerca de Él y después estar cerca de otros y no tener una influencia. Si yo no estoy teniendo una influencia positiva, espiritual, sobre la vida de otros, es porque yo no estoy cerca de Jesucristo. No se puede divorciar. Jesucristo sería un mentiroso si nosotros decimos: sí, yo estoy siguiendo a Jesucristo, pero no estoy teniendo una influencia positiva, espiritual, sobre la vida de otros. Si estoy siguiendo a Jesucristo, ¿dónde está mi influencia? ¿Dónde están las personas que yo estoy influenciando espiritualmente? Él nos ha llamado a seguirle y nos ha llamado a pescar hombres. Desde mi hogar, en mi crianza, influenciar mis hijos, mi casa, personas en la iglesia, personas en el trabajo, hemos sido llamados a pescar personas para Él. No hay mayor satisfacción que esta. Saber que Dios puede usar tu vida imperfecta, mi vida imperfecta, tu vida que todavía luchas con el pecado, que todavía luchamos con el pecado, y aún así, como usó los discípulos, usarte para influenciar a otros y pescar personas. El llamado de Jesucristo expande nuestros horizontes. La mentira que el mundo, que nuestro corazón engañoso que el enemigo nos hace creer es que si yo me entrego más a Cristo, eso va a limitar lo que yo quiero hacer y no voy a tener una vida tan plena. Todo lo contrario, mis hermanos. Seguir a Jesucristo nos expande de una manera que jamás estaríamos en ese horizonte si no fuera porque estamos siguiendo a Jesucristo. Pedro el impetuoso llega a ser el líder de los doce. Se menciona en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Termina predicando a miles en Pentecostés. Pedro, que negó a Cristo, termina siendo aquel que Dios utiliza para salvar a muchos en Pentecostés, en Hechos 2. Andrés, el hermano de Pedro, es el que siempre está atrayendo personas a Jesús. Juan se va a llamar el discípulo amado de Jesús, no porque era un favorito, sino porque él está tan impactado que Jesús lo ama a él. Jesús me ama a mí, que lo va a mencionar cuando escribe el Evangelio. Yo soy el amado, el discípulo amado. Simplemente está diciendo, Dios me ama a mí, a este pecador. Estaba tan impactado que Cristo lo amaba, que él menciona, esto es lo que más me impacta al describirme, soy amado por Dios. Y él se va a convertir en el pastor de Éfeso. Pedro va a terminar en Roma predicando a muchos en Roma. Andrés llegó a la frontera con Rusia. Pequeño Andrés, que apenas uno ve sus rasgos en los evangelios, llegó hasta Rusia predicando el evangelio. Mis hermanos, nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Si somos hijos de Dios, esto no es algo para algunos, todos somos llamados a seguir. Aquellos que profesamos ser de Él, aquellos que profesamos ser cristianos, seguimos a Cristo. Lo vamos haciendo progresivamente, Dios va operando en nuestra santidad cada vez más, pero somos llamados a seguirle. Y la consecuencia inevitable, si realmente lo estamos siguiendo, es que estamos influenciando a otros. Somos pescadores de hombres. Eso es lo que Cristo quiere hacer con vos. Cristo quiere que vos seas alguien que tiene una influencia de manera especial, de manera particular, de una manera que nadie lo va a hacer, porque vos tenés acceso a personas de una manera distinta que el resto, de influenciar por tu compromiso de seguir a Jesucristo. Vas a poder pescar a otros. Que nos encontremos esta semana siguiendo a Jesucristo, de tal manera que seamos pescadores de hombres. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que nos habla tan claramente de este llamado que es soberano, este llamado que es radical, este llamado que involucra seguirte a ti. No somos llamados primeramente a una membresía, eso es la consecuencia. No somos llamados a estar bajo la autoridad de un liderazgo de una iglesia, eso es la consecuencia. No somos llamados como hijos a obedecer a nuestros padres, eso es la consecuencia. No somos llamados como esposas a honrar a nuestros esposos, eso es la consecuencia. Somos llamados a seguir a Jesucristo. Es a Él a quien seguimos, Señor. Queremos recordar eso en esta mañana. Queremos recordar su belleza, su grandeza. Y cuando te estamos siguiendo, cuando nosotros estamos cerca de ti realmente, es imposible que entonces, cuando estemos cerca de otros, no estemos con una carga, con un deseo de influenciar a esas personas con lo mismo que nos está influenciando a nosotros, que es la vida de Cristo abundando en nosotros. Señor, oro que eso suceda más en medio de nuestra iglesia, que crezca en medio nuestro una cultura de discipulado. Y si hay en esta mañana una necesidad, Señor, de reconocer algo que estamos distantes, que hoy podamos reconciliarnos. Si hay una necesidad de seguirte con una devoción que no hemos tenido últimamente, que hoy, Señor, hagamos ese compromiso de seguirte a ti, Señor. Para eso vivimos. Vivimos para eso. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.